Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos muy cordiales, con mucho afecto, como siempre, de parte de Samuel Orozco, su servidor, y también de todos en el equipo de trabajo. Y bienvenidos sean, también como siempre, a este, su programa Línea Abierta. Hoy, como parte de nuestra serie especial Diploma en Mano, hablaremos de los estándares comunes, una serie de normas que fueron adoptadas por 45 estados y que están en vías de ser puestas en práctica. Con este nuevo método, los maestros están obligados a enseñar el inglés y las matemáticas de forma que vayan al fondo, al porqué de las cosas, y en vez de memorizar, pongan a los alumnos a razonar. Todo esto con el fin de que los alumnos se preparen para la vida real y para competir en la economía global. Pero algunos creen que estos nuevos planes de enseñanza, al exigir más de los estudiantes y al hacerlo con tanta celeridad, echarán debajo del autobús a aquellos estudiantes más rezagados, entre ellos los latinos, que batallan en las escuelas. De esto y más comentaremos. Sus llamadas serán bienvenidas en el 1-800-34 línea. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York, para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Nuevamente, la Oficina de Presupuesto del Congreso emite una evaluación mixta acerca de cómo el aumento al salario mínimo afectaría los ingresos, el empleo y el presupuesto federal, reporta The New York Times.
By requiring federal contractors to pay their employees a fair wage of at least $10.10 an hour.
El informe se refiere a la popular propuesta promovida inicialmente por el presidente Obama. Dice que podría reducir el empleo total en 500,000 de trabajos en el segundo semestre de 2016, pero también afirma que el aumento sacaría de la pobreza a 900,000 familias y aumentaría ingresos a 16.5 millones de trabajadores de bajos salarios en una semana promedio. El análisis, matizado o sesgado, proporcionó combustible instantáneo para los detractores de elevar el salario mínimo federal. Los republicanos sostuvieron que esta política económica asesinaría puestos de trabajo, en tanto que los demócratas afirmaron que ayudaría a aliviar la pobreza. Los economistas dijeron que ambas opiniones podrían estar en lo cierto. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. 6 activistas iniciaron una huelga de hambre aquí por 2 semanas en su intento por convencer a los legisladores federales que aprueben una reforma migratoria. Los huelguistas, cuyos familiares han sido detenidos, quieren una ley que ponga fin a las deportaciones y separación de familias. Para Noticiero Latino, desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez. Las elecciones por adelantado para las primarias demócratas y republicanas de este estado en marzo se iniciaron ayer para una gran cantidad de posiciones oficiales. La de mayor relevancia es para vicegobernador de Texas. Los republicanos son los que más están explotando el tema de la inmigración indocumentada con las consabidas exageraciones sobre el tema. En este marco, el republicano Dan Patrick, conocido por sus improperios contra las minorías, publicó un video y un anuncio de radio desafiando a el alcalde de San Antonio, Julián Castro, a debatir al respecto. Estoy aquí en su ciudad. Usted me envió un mensaje y me acusó sobre mi posición contra los inmigrantes. Los ilegales son el problema. Tenemos que asegurar la frontera, alcalde. Lo desafío a un debate. El señor Castro dijo que no debatirá en el mes de febrero por estar dedicado a redactar el mensaje anual sobre el estado de su ciudad a fines del presente mes, pero que sospecha que Patrick solo busca publicidad para atraer votos. Desde Houston, Texas, para Noticiero Latino, reportó Raúl Feliciano Sánchez.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. Una amplia coalición de organizaciones educativas pide al gobernador de California, Jerry Brown, restaure los más de $1,000,000,000 que recortó a la educación preescolar, que beneficia a niños de 0 a 5 años de edad. Para ganar apoyo, iniciaron ayer martes en San Diego una gira de 3 días a bordo de un autobús por 7 ciudades del estado y terminará el jueves en la capital, Sacramento. Su vocera es Coralis Cali, de Racing California Together.
El 90% 1% del desarrollo del cerebro ocurre antes de los 5 años de edad. Lo que ocurre en esos primeros 5 años de edad determina el nivel de éxito que cada niño puede tener en su carrera académica.
En la gira participan padres de familia, educadores, activistas y algunos niños, como Celeste Umaña, de 8 años de edad, a la que llaman la niña gobernadora.
Deberían tener la oportunidad de ir a un cuidado infantil o preescolar.
Para Noticiero Latino desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. Este día llega a México Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, por lo que la ciudad de Toluca, en el Estado de México, es un búnker debido a la seguridad implementada para resguardar la sede de la Cumbre de Líderes de Norteamérica. Y es que desde el martes llegó a México el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, quien se reunirá también con el presidente Enrique Peña Nieto. Esta cumbre tiene como objeto abordar algunos temas luego de que hace 20 años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Se abordarán cuestiones de seguridad, de cooperación y también de comercio. El presidente Barack Obama no pernoctará en México, solo estará 9 horas en el país. Sostendrá también reuniones bilaterales con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y con Harper de Canadá, en las que hablará de temas específicos de cada región. Pese a la intensa seguridad, organizaciones han anunciado que protestarán por la visita de los mandatarios, incluso cerrarán la carretera que une Toluca con la Ciudad de México. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional dentro de los Estados Unidos, llegando más allá de las fronteras gracias al Internet. Búsquenos en www.radiobilingüe.org. Saludos muy cordiales en esta ocasión a todos los amigos radioescuchas, a los ciberescuchas también y, por supuesto, a los amigos que nos sintonizan por medio de su teléfono móvil. Llámenos al aire o envíenos mensaje por medio de nuestra página web, ahí encontrará nuestros blogs, o síganos también en Twitter. Hoy, presentando un programa más de Diploma en Mano, parte de American Graduate, Let's Make It Happen, una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública. Hoy comentaremos sobre los estándares comunes en la educación, una serie de normas que están en vías de usarse en 45 estados, y también en el Distrito de Columbia. Los arquitectos del llamado Common Core se proponen elevar la barra de las expectativas en las escuelas, obligar a los estudiantes a dar más de sí, razonar en vez de memorizar, resolver problemas, con el fin de formar una nueva generación de gente creativa, de gente pensante, una generación que esté preparada para competir ante los desafíos que presenta la nueva economía del mundo. Esta es la teoría. Estos son los sueños de los defensores de los estándares comunes, normas que ya se aplican de alguna forma en los estados más adelantados. Pero aunque estos planes de la educación son recibidos por lo general con creciente entusiasmo de parte del magisterio, no son pocos los que prenden la luz amarilla o incluso algunos la luz roja a estos estándares. Una de las más generalizadas preocupaciones es que los estándares comunes suben la barra muy arriba para estudiantes que de por sí tienen el piso más bajo, los que ya de por sí vienen batallando por hacerla en el actual sistema, más en particular los estudiantes latinos y de entre ellos, sobre todo, los que aprenden el inglés. De esto pasaremos a comentar y para esto hemos invitado a dos especialistas en asuntos de la educación pública que quizás ofrezcan dos perspectivas diferentes. Primero tendremos a Gabriela Uro, quien es gerente de investigación y política sobre estudiantes que están en vías de aprender el inglés para el Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad, la voz de la nación en pro de la educación urbana. Ese es el lema de este consejo. Es una organización que representa a grandes distritos escolares, a escuelas públicas urbanas de toda la nación. Gabriela nos acompaña desde Washington, la capital. Gabriela, bienvenida.
Muchas gracias por esa muy amable introducción y agradezco tanto la invitación de participar en su programa.
Al contrario, gracias por su presencia, Gabriela. Tenemos también la presencia del doctor Leo Gómez, presidente de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe, ex profesor de Educación Bilingüe y Bicultural en la Universidad de Texas, la Panamericana, cofundador del Instituto de Capacitación de Lenguaje Dual, tiene una larga trayectoria en la defensa del método de instrucción en lenguaje dual. El doctor Gómez desarrolló un modelo de enseñanza llamado enriquecimiento del lenguaje dual 50-50, o sea, mitad y mitad, que se aplica en cientos de escuelas de Texas, Washington, Nevada y Kansas. Doctor Gómez, bienvenido.
Sí.
Gracias por acompañarnos, doctor. Para empezar, Gabriela, la gran pregunta, la pregunta del año, ¿puede decirnos en tres palabras qué es el Common Core?
Sí, cómo no. Y quiero darle un poquito más de datos sobre el consejo. Nosotros, de hecho, tenemos 26% de los estudiantes que no hablan inglés como su primera lengua en todo Estados Unidos. O sea que tenemos una concentración bastante alta de esos estudiantes. Por lo tanto, nosotros realmente estamos muy alertas y estamos muy atentos a que el Common Core o los estándares académicos fundamentales, como le llamamos nosotros, realmente sean una posibilidad para los estudiantes que están aprendiendo el inglés. Y como usted ya lo dijo, y lo dijo realmente de una manera muy clara, nosotros vemos que los estándares académicos fundamentales son patrones o normas educativas, tanto en artes del lenguaje en inglés como en las matemáticas, y se definen desde el kinder hasta el doceavo grado. Y lo que hacen es definir para nosotros cuáles son los conocimientos y las habilidades que los estudiantes necesitan para graduarse de la escuela preparados para entrar a la universidad. Nosotros lo que nos sucede ahorita es que en muchos lugares, cuando los estudiantes salen de lo que se llama high school o preparatoria, salen con una limitación en cuanto a su preparación y llegan a las universidades y luchan bastante por alcanzar lo que tiene que ser pues lo que es el éxito a nivel universitario, ¿no? De hecho, cuando se hicieron estos estándares, se determinó que había un gap, por así decirlo, una brecha de casi 3 años de diferencia. Para nosotros lo importante de los estándares es que nos dice a dónde tenemos que llevar a nuestros estudiantes, a todos, ya bien sea los que no hablan inglés como primera lengua, así como los que hablan solamente inglés, para que realmente puedan tener éxito. Y para nosotros es muy importante el tener esas expectativas de nuestros propios, de nuestra propia comunidad y de los estudiantes que no hablan inglés como primera lengua.
Sé que estos estándares fueron creados por un grupo de pensadores de educación, pedagogos quizás, y también por la Asociación Nacional de Gobernadores. ¿Por qué se sintió la necesidad de crear estos estándares nacionales de la enseñanza?
Porque si antes de esos estándares, cada estado tenía su propio estándar y realmente no había una compatibilidad entre ellas. Entonces, un estándar de Massachusetts era muy distinto al estándar de educación pública de kinder a doceavo, por ejemplo, de California. Entonces, a la hora de hacer comparaciones o en los casos de nuestras ciudades, muchas veces hay mucha movilidad de la población que va de un lugar a otro, inclusive de un estado a otro, incluso para la población migrante que viaja a través de varios estados conforme a la cosecha, eran estándares muy distintos y ni siquiera se podía equiparar. No podría haber una equiparación de realmente ver cómo están nuestros estudiantes avanzando hacia la graduación y hacia poder tener opciones de ir a la universidad o tener carreras exitosas. Uh-huh. Eso fue por un lado. Por otro lado, se hicieron varios estudios a nivel internacional, pero también nacional con las universidades, en las que se vio que realmente las normas que teníamos estado por estado realmente no eran lo suficientemente rigurosas para que podamos realmente competir a nivel global. Entonces yo siento que fueron varios pensamientos, varios movimientos que convergieron en ese punto, en realmente decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo y tener cierto consenso en cuanto a qué es lo que queremos para el futuro y qué es lo que necesitamos en el presente como inversiones que hacemos en educación de nuestra juventud para realmente alcanzar esas metas.
Pues en ese ánimo, en el ánimo de hacer este método de enseñanza más riguroso, seguramente es que este nuevo método se propone ayudar al estudiante a razonar, a pensar críticamente, a resolver problemas de la vida real, de la vida cotidiana. Eso es lo que nos dicen. Pónganos ejemplos concretos. En las matemáticas de primer año de primaria, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo que diferencie el método antiguo de la actual? Ayúdenos a visualizar algunas diferencias.
Pues mire, yo, de hecho, uno de los lugares que quisiera yo decirle que podrían también ver, nosotros hemos creado una serie de en inglés le decimos roadmaps, pues son como guías.
La hoja de ruta.
Como ruta, pero más bien lo pusimos como guía para los padres, para que entiendan qué es lo que se está pidiendo de los estudiantes ahora y qué era lo que se pedía antes. Y en nuestra página web que hemos creado precisamente para esto, se llama Common Core Works, es todo junto, .org. Hemos creado varios documentos que servirían, que serían muy importantes y creo que serían muy beneficiosos en cuestión de explicar qué es lo que se pretende con esto. Por ejemplo, en cuestión de primer año, que me preguntó de primer año, tenemos un documento, va año por año, que explica qué es lo que se espera de los estudiantes y cómo se va a enseñar. Y como usted decía, antes quizás se enfatizaba mucho, por ejemplo, la memorización, ¿verdad? Sin realmente fortalecer el entendimiento del concepto matemático y la aplicación. Eso es algo que ahora se está manejando muchísimo más con los estándares fundamentales. Entonces, por ejemplo, en primer año están aprendiendo el sistema numérico. Entonces, aprender a sumar hasta, por ejemplo, al 10. Pero también empezar a ver lo que son las reglas aritméticas de cuestión de suma y resta y entender no únicamente memorizarse que 5 más 2 es igual a 7, sino entender que también uno puede cambiarlo, ¿no? Y poder decir 2 más 5 es igual que 5 más 2. O sea, empezar a ver un entendimiento un poco más profundo. Entender, por ejemplo, el valor de cada dígito. Y esos conceptos realmente en primer grado, creo que yo, y se lo digo inclusive por mis propios hijos, en primer grado no creo que sea tan distinto. Yo creo que donde ya empezamos a ver mucha más diferencia es en los grados ya mayores, empezando inclusive con quinto y sexto grado, y muchísimo más ya en lo que es la escuela media, es una aplicación mucho más profunda de los conceptos matemáticos. También el usar la palabra hablada para explicar el razonamiento y explicar y defender lo que es una problemática que se haya resuelto con la matemática.
Muy bien, platicamos con Gabriela Uro, quien es gerente de investigación y política de estudiantes que están en vías de aprender inglés para el Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad. Seguiremos con nuestra conversación antes. Brevísima pausa.
Este programa es parte de American Graduate. Let's make it happen. Una iniciativa de los medios públicos para tratar la crisis de deserción escolar, con el apoyo de la Corporación para la Difusión Pública.
Hoy, amigos, platicamos sobre los estándares comunes, estas normas que han sido aprobadas a nivel nacional por 45 estados, han sido adoptadas por 45 estados, y están en vías de ser usadas en estos 45 estados. Algunos estados se han adelantado, de hecho ya los han comenzado a poner en práctica de una u otra manera. El propósito de todo esto es crear una nueva generación que razone más, que piense más y que pues resulte más competitiva para las grandes demandas de la economía global, de la economía del mundo del siglo XXI. ¿Qué opina usted? Un 1-800-34 líneas se queda muy a su muy cordial disposición. La invitación va muy especialmente en esta ocasión para los padres de familia que estén en sintonía. Pasemos a la conversación con el doctor Leo Gómez, quien es presidente de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe. Bienvenido nuevamente, doctor Gómez. Pues usted nos ha dicho ya previamente, doctor Gómez, que en principio está de acuerdo con la idea de los estándares comunes, pero tiene muy serias reservas sobre el plan. Háblenos usted de esas reservas.
Bueno, muchas gracias. Sí, estamos bien de acuerdo con los principios, porque es muy importante que los niños aprendan a un nivel de riguroso, ¿verdad?, con bastante oportunidad para que desarrollen el idioma o los dos idiomas. pero precisamente eso es el gran problema, que para niños que no hablan, a que llegan a la escuela hablando un idioma, que no hablan inglés, llegan hablando otro idioma aparte del inglés, los estándares no están reconociendo o apoyando el uso de la primer idioma del niño. Entonces, cuando se están enfocando, lo que está pasando es estos estándares, como están escritos en inglés y enfocados en el desarrollo del inglés, muchas escuelas, muchos estados se están enfocando a el desarrollo del inglés y no usando el primer idioma del niño. Y cuando hacen eso, ya se reconoce en el estado de California como se movió a una estrategia donde no usan el primer idioma y los niños están los resultados están muy bajos, porque esto es lo que pasa cuando un niño llega a la escuela. No nada más tiene que aprender el inglés, sino tienen que aprender lo académico, tienen que aprender las destrezas, tienen que aprender a pensar. Y cuando una persona, un niño, una persona se educa en su segundo idioma, que apenas está desarrollando, entonces el niño se nos atrasa académicamente, se atrasa en sus destrezas, en su lectura, en su escritura, y entonces se aprende el segundo idioma, viene siendo inglés, pero no se está educando bien el niño. Y eso es lo que está pasando en muchas partes de este país, que la educación bilingüe está basada en los principios de que se use la primera idioma, el idioma natal del niño cuando es posible, para que el niño se eduque al mismo nivel que el niño de inglés, porque el niño de habla inglés se está educando en inglés, en su primer sí. idioma, y entonces entiende todo lo que está pasando en el aula. Cuando un niño de español, por ejemplo, se está educando también en inglés, el niño está aprendiendo el inglés, pero no entiende los conceptos y las destrezas que se están dando a cabo en el aula, y se está atrasando en lo académico.
Uh-huh. Si uno ahora, se pone a pensar, nos dice usted también,
mande,
nos dice usted también, profesor, que este enfoque exclusivo en el inglés, que contenido en estas normas nacionales, los estándares comunes, pues lo que acarrea como resultado es que las escuelas van a invertir menos o van a desinvertir en la enseñanza de los alumnos que están aprendiendo el inglés y en el bilingüismo. ¿Comienza a haber ya ese problema en algunos lugares?
Ya empezamos a ver eso. Ya empezamos a ver que el Common Core, los estándares comunes no se desarrollaron en varios idiomas para apoyar los idiomas principales, que viene siendo el inglés, el español, el chino, mandarín. Esos idiomas son los idiomas más ¿verdad? Prominentes en el país. Y para desarrollar algo como lo hicieron, está muy bien en concepto, pero va a afectar mucho. Y estamos viendo que distritos están moviéndose hacia el inglés y dejando el idioma natal del niño, aunque tienen la oportunidad para usarla, porque sí. los estándares van a empezar a presionar que los niños enseñen resultados en inglés. Y, uh-huh. y eso es algo muy, muy mal para la educación de niños que llegan a la escuela hablando otro idioma.
Sí. Ahora, maestro, su estado, el estado de Texas, fue uno de solamente unos cuantos, no un puñado de estados que fueron contra la corriente. Dudo que Texas le haya dicho no a los estándares comunes por estas razones que nos está dando usted. ¿Por qué fue que le dijo no el gobierno de Texas a estos estándares?
Precisamente el estado de Texas fue uno de los pocos estados que rechazó los estándares comunes, y esto es una de las razones en Texas. Son dos razones por qué el estado de Texas rechazaron los estándares comunes. La primera razón es porque Texas estándares muy fuertes en que ya tienen, que ha tenido Texas por muchos años. Es más, los estándares comunes reflejan mucho los estándares que ya existen en Texas. Es que Texas piensa que, pues, que no necesitan estándares comunes porque estándares de aquí ya están muy fuertes. Los estándares comunes, aunque sí van a unir el país y van a proveer una consistencia, ¿verdad?, entre estados, también es la razón que se desarrollaron era porque muchos estados no tenían estándares en existencia. La segunda razón que Texas rechazó es porque Texas sí reconoce y es el estado que pienso yo más bilingüe del país y reconoce la importancia de que niños se preparen, se eduquen en su primer idioma para que lleven a cabo el mismo nivel de académico que el niño de inglés. Y a la misma vez el niño aprende el inglés, ¿verdad? Entonces los niños se están educando en programas, por la mayor parte en Texas, que le llamamos dual language, programas de doble inmersión, donde los niños aprenden en los dos idiomas, uno siendo su primer idioma y el inglés. Y es más, Texas ha tenido exámenes estatales por más de 40 años, que donde los exámenes estatales están en inglés y en español.
Y también en español.
El grupo más grande de Texas. Entonces los niños en las escuelas, la tendencia es de que como tienen exámenes, ¿verdad?, en español, entonces dan la instrucción, hay más oportunidad para que den instrucción en español.
De pura curiosidad, profesor, ¿tuvo usted algo que ver en esta decisión de Texas? ¿Le consultaron?
Consultaron no muchos otros. Digo, yo fui parte del input, ¿verdad?, de que se les dio sobre el internet, pero sí hubo varios comités que discutieron todo esto, pero
consulta,
desde el principio.
Consulta con los educadores.
Reconocía de que estos estándares comunes, aunque están muy bien y como le digo, NAVE, la Organización Nacional Bilingüe, está de acuerdo con los principios, pero hay que reconocer que no todos los niños que llegan a la escuela vienen hablando inglés y no nomás es enfocándose en el inglés, hay que enfocarse en lo académico.
Muy bien, permítame preguntarle, ¿bajo qué condiciones estaría usted dispuesto, y seguramente NAVE también, la organización, a apoyar sin reservas la aplicación de los estándares comunes en su estado, en Texas y en todo el país? ¿Qué clase de apoyo o qué clase de arreglos debe haber a los estándares comunes para que los estudiantes limitados en el habla del inglés reciban buen apoyo y por lo tanto puede usted apoyar?
Bueno, si acaso los estándares comunes fueran más inclusivos y enfocarse no nomás en el inglés, pero en cualquier idioma que es el que, ¿verdad?, depende en la región, para que estén dispuestos a que los niños reciban instrucción en inglés y o en español o cualquier otro idioma. Como están escritos ahorita, están solamente enfocados en el inglés y no reconocen la importancia de la educación bilingüe, no reconocen la importancia del bilingüismo, y más bien, no nomás es importante que el niño salga bilingüe, pero que el niño se prepare académicamente, y lo que está pasando es que esto nos va a mover la educación bilingüe hacia un lado, y eso es lo que más bien NAVE para que apoye los estándares comunes, hay que reconocer la educación en el primer idioma del niño, sea cualquier idioma del niño, en su primer idioma en cualquier estado. Hay que reconocer eso bien claro en los estándares, que, por ejemplo, los estándares están enfocados en English Language Arts, en el arte del lenguaje de inglés, y en matemáticas y ciencias. Pero todos los estándares no mencionan el uso de cualquier idioma más que el inglés. Y hasta que eso se arregle y que reconozcan la importancia de la preparación del niño en su primer idioma, nadie no va a reconocer estos estándares y no los va a apoyar.
Muy bien, hablamos con el doctor Leo Gómez, quien es presidente de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe, la Asociación NAVE. Seguiremos, amigos radioyentes, esta conversación. A partir de esta media hora, abriremos las líneas telefónicas a su participación. Si gusta usted ser parte de nuestra tribuna libre, puede llamarnos al 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, regresamos con más plática en un minuto. Amigos, en Línea Abierta platicamos sobre los estándares comunes, esas nuevas normas que a nivel nacional han sido pues adoptadas y están siendo en estos momentos implementadas por 45 estados de la nación y también por el Distrito de Columbia. Si gusta usted ser parte de la plática, llámenos al 1-800-345-4632 para comentar el tema. Tenemos como invitados especiales, desde la ciudad de Washington nos acompaña Gabriela Uro, del Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad. Y desde Texas nos acompaña el doctor Leo Gómez, quien es presidente de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe. Bueno, sin más, quisiera pasarle ahora la palabra nuevamente a Gabriela Uro. Gabriela, pues ya escuchaste las reservas que comparte con nosotros el doctor Leo Gómez. ¿No siente que estos estándares sean de veras incluyentes con el español y con otros idiomas? ¿Se enfoca exclusivamente en el inglés y no se le da la importancia debida, la importancia que merece a la educación bilingüe, la educación en la primera lengua del niño? ¿Respuesta?
Sí, gracias. Sí, entiendo las preocupaciones y son preocupaciones que se han debatido aquí en Washington precisamente cuando se estaban debatiendo los estándares. Lo que a mí me da un poco de menos preocupación, por así decirlo, es que hay que entender que esos son metas y son normas y patrones educativos que queremos, pero lo que no establece es cómo los maestros y los distritos van a dar las clases, cómo van a dar a desarrollar sus propios materiales y el currículo. Entonces, lo que yo veo y lo que estamos viendo nosotros con nuestros distritos es que los distritos continúan usando los tipos de educación, los modelos de educación que les parecen más adecuados a sus estudiantes. Y de hecho muchos usan el modelo Gómez-Gómez de educación dual y lo están haciendo inclusive con Common Core, con lo que son los estándares fundamentales. Lo que tienen que hacer entonces es traducir el estándar y de hecho el condado de San Diego ya lo ha hecho. También hay otro esfuerzo en el Distrito de Columbia que se tradujo en conjunto con la Universidad de George Washington. Se hizo una traducción de los estándares, pero para el español, siguiendo lo que son la lingüística española, a diferencia de la lingüística en inglés, pero con el mismo tipo de rigor, el mismo nivel de rigor en cuestión del desarrollo de la lengua, de poder argumentar, de poder hacer pues una elaboración sofisticada de sus pensamientos, también de la escritura. Entonces yo siento que donde está realmente El reto ahora para nosotros como educadores es en la implementación de los estándares y que se hace con cuidado y con buena atención a lo que a la importancia de la lengua, la primera lengua que traen los niños, se pueda hacer una implementación que no le quita esa lengua a los niños, sino que realmente los inclusive los puede elevar para que a la hora de que usen su primera lengua lo usen a un nivel también académico y que no únicamente sea el inglés el que están aprendiendo en cuestión de inglés académico. Sé que hay ciudades, por ejemplo, en Albuquerque, Nueva México, están haciendo esto. Lo están ahora haciendo en San Francisco, empezando a desarrollar el currículo incluso en chino y en varios otros idiomas, que tienen ellos varios programas de educación dual. Entonces creo que, por un lado, entiendo la preocupación del doctor Leo. Creo que también si apoyamos a los distritos y a las escuelas a llevar un programa bien hecho para los estudiantes que están aprendiendo inglés, usando de una manera estratégica su lengua natal, podemos llegar a eso. Pero ahora bien, el reto también existe en que si el uso de la lengua natal, ya bien sea en un programa de educación dual o otro tipo de educación bilingüe, no es equiparable con los estándares de Common Core, de los estándares fundamentales, eso se nos presenta un problema, porque tampoco queremos que nuestros hijos estén aprendiendo a dos niveles. Entonces tenemos que fortalecer la pedagogía, el currículo, inclusive la capacitación de los maestros y el uso de materiales de calidad cuando estemos hablando de enseñar, ya bien sea en español o en chino o cualquier otro idioma que queramos también enseñarles a nuestros hijos para que mantengan, tiene que ser a ese mismo nivel. Si no, realmente no le estamos haciendo un bien a nuestros hijos si les vamos a dar dos niveles de educación.
Muy bien. Seguiremos conversando con nuestros invitados especiales, el doctor Leo Gómez y Gabriel Auro. Antes, ¿qué tal si les cedemos la palabra a oyentes que están a la espera? Paciente Lupe nos llama desde Yakima, estado de Washington. Lupe, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lupe Sánchez. He trabajado como ayudante de maestro por 22 años, más 13 de voluntaria. No tengo ninguna letra después de mi nombre, ni un PH, ni nada de que se parezca. Y lo que quiero decir es que si una criatura, estoy hablando para los dos programas, y estoy más inclinada por la educación bilingüe, ¿verdad? Porque yo trabajé con niños de preschool, con un programa piloto que venía de Texas. Y a esos niños se les enseñaba, se les daba de desayunar, iba a su casa por ellos, les daba de desayunar en la escuela, se les empezaba a dar las clases, primero en su lengua natal, y luego después, que era en español en este caso, y los niños anglosajones se les daba primero en inglés. Y luego nosotros cambiábamos los niños a que les dieran lo mismito, que sí se puede dar en dos niveles, ¿verdad? Porque no es nada difícil darles en dos niveles. Para alguien que ha estado en un salón de clase y para un maestro que esté entrenado y preparado, porque usted le puede dar a los maestros todos los mejores sistemas que sea, si ellos no lo hacen bien y no lo implementan, no sale, ¿verdad? Entonces, esos niños, está probado que yo los he seguido en los donde van y a sus familias, y esos niños que se les dio en su primer idioma, porque en su primer idioma tienen lo que se llama su banco de palabras en su cerebro, su vocabulario, sus conceptos, todo es en su primer idioma, ya lo tienen. Entonces no vamos a reinventar la rueda, sino que nada más vamos a decir, como decimos los mexicanos, ese niño ya está la tortilla en el comal, la única cosa es que ya tiene la preparación del idioma, lo único es que lo volteamos. Y él, yo estoy hablando en una cosa personal, porque mi hija, que ahorita es principal en una escuela de Portland, Oregon, ella cuando entró a la escuela, habiendo nacido aquí, yo haber trabajado con ella en la casa, cuando ella fue a la preschool, pues nada más estaba viendo y todo, ¿verdad? En la cual era una preschool cooperativa, en la cual los padres nos envolvíamos y llevamos las snacks y todo eso. Y entonces, cuando ella entró al kindergarten, todavía estaba, pues nomás estaba participando, pero estaba ya volteando la tortilla, porque ya, ¿verdad? Ya podía casi leer en español.
todo fue en español.
Volteando la tortilla, quiere decir usted efectivamente hablando los dos idiomas, ¿no? Haciéndose especialista, haciéndose hábil en ambos idiomas. Bueno, ahí escuchamos un voto de doña Lupe Sánchez a favor de la instrucción a través de la inmersión dual en los dos lenguas. Gracias, doña Lupe. Javier nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, quería decir que la idea de la de su exponente, Gloria, pues no es nada nuevo. Eso ya es cosa que se ha planeado desde hace mucho tiempo. Y el doctor Leo tiene el punto en realidad, que es lo que importa. Hay que recordar que en Texas, cuando los niños no hablaban español, los declaraban mentalmente retardados simplemente porque no entendían. Así como en las matemáticas, si uno sabe matemáticas pero no sabe ni idioma, si me ponen a mí un problema en chino escrito, no voy a poder resolverlo porque no lo entiendo. Entonces, eso puede ser un truco para volver al pasado y comenzar a discriminar en una forma más sofisticada. Y si es el punto del doctor Leo, es muy muy importante. Y la doctora Gloria hizo un comentario de que no hay implementación, no lo han implementado. Entonces, eso es lo importante. Si lo implementan, tomando en cuenta de que hay niños que no hablan inglés, muy bien. Pero si no, entonces yo no sé qué estarán planeando. Gracias.
Muy bien, gracias por su comentario. Muy bien, pasemos ahora con el doctor Leo Gómez. Hay que aclarar el nombre de nuestra invitada, Gabriela Uro. Repito, ella representa el Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad y esta es una organización que representa a docenas de grandes distritos escolares por toda la nación, escuelas públicas urbanas por toda la nación. Doctor Leo Gómez, pues ya escuchó a Gabriela que nos dice de que pues en estos estándares no hay nada en contra de pues la educación, la instrucción con doble inmersión, que aquí ya dependerá en todo caso de las escuelas, de los maestros, el hecho de que con creatividad, al implementar los estándares, pues comiencen a aplicar estos modelos de inmersión dual, tal como lo han hecho algunos distritos en la nación. Mencionó a San Diego, mencionó a San Francisco y otros más, donde pues sí se sigue un currículum en el que están activamente reconocidas otras lenguas. ¿Cómo ve?
Sí, el problema es que no están claramente apoyando el uso de otros idiomas. Está muy, ¿cómo se dice la palabra? Vague, o sea, está abierto ese punto. Y como dijo el señor que llamó la última llamada, ¿será un truco, será una idea de regresar a solamente en la instrucción en inglés? Eso es lo que estamos averiguando, porque si acaso es como dice la señorita Gabriela, entonces, ¿por qué no ponen eso claramente, y no claramente en los documentos que salen a los estados, diciéndoles todos estos estándares son enfocados en el contenido, en la pedagogía, y se pueden dar en cualquier idioma, y se pueden llegar a cabo en cualquier idioma, sea el inglés, el español, para que los estados se sientan y las escuelas se sientan apoyados, ¿verdad?, de que sí se puede hacer, porque el mensaje que viene con esto es, aunque digan que está que cada distrito, cada escuela puede hacer su decisión, el mensaje o el enfoque que viene es el inglés. Y eso es algo que sí nos preocupa mucho, porque no está eso bien claro. Y que creo yo que eso solamente, en todos los documentos, sería una gran, mejoraría todo esto, la implementación, y sería una implementación más fuerte, porque entonces sí los estados pueden, o las escuelas pueden usar el idioma sí apropiado según los niños con que están trabajando.
Yo he visto que dice Gabriela.
Yo ya le vi personalmente donde unas escuelas me dijeron directamente a mí: doctor Gómez, quisiéramos implementar un programa de dual immersion, pero no podemos porque hay que enfocarnos en el inglés, porque el superintendent nos dice, ahora estamos en Common Core, hay que llegar a esos niveles, hay que meet those standards, sí, y quiero que se enfoquen en puro inglés. Y ahí es donde van los niños de español y los niños de lenguas minoritarias van a sufrir académicamente.
Gabriela, ¿qué tiene en contra de esta propuesta del doctor Leo Gómez, quien dice que en estos momentos efectivamente hay algunas escuelas, hay algunos distritos que por su propia cuenta deciden emprender esta ruta más creativa y este apoyo efectivamente incondicional a los modelos de inmersión dual en la enseñanza? Claro. Pero el apoyo en general, es decir, a nivel de sistema, no es explícito, es vago, no es claro. Las escuelas de esta forma no se sienten apoyadas a seguir esa ruta. ¿A qué nivel tendría, cómo es que pudiera darse esa reforma, ese cambio para poder incluir este lenguaje más explícito en apoyo de la inmersión dual? ¿A qué nivel tendría, cuál es el órgano que pudiera llegar a dictar esto?
Bueno, creo que lo que pasa es que ese reto es un reto que no comenzó con la adopción de los estándares fundamentales. Ese es un reto que hemos tenido en este país todo el tiempo, con la falta de calidad en cuestión de la educación que le está impartiendo a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Hemos tenido casos en las cortes de eso, ha pasado lo que ha pasado en Arizona. También hay muchos casos en el que estamos constantemente batallando para que se le dé el servicio equitativo y de calidad a nuestros estudiantes. Y eso es algo que yo creo que va a seguir la lucha. Yo no veo que sea el rol de esos estándares fundamentales necesariamente cambiar eso. Pero podemos usarlo, y nosotros es lo que estamos haciendo, es usarlo como una influencia positiva en tratar de entonces subir el nivel académico de los programas que tenemos para estudiantes que están aprendiendo el inglés. Y se puede hacer precisamente usando su lengua materna. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de lo que dicen los estándares. Le voy a leer aquí un poco. En cuestión de lectura en segundo grado, dice que el estudiante recontará cuentos y determinará su mensaje central, lección o moraleja. Otro punto es, el estudiante reconocerá las diferencias en los puntos de vista de los personajes y podrá hablar usando voces diferentes para cada personaje al leer el diálogo en voz alta. Esto claramente se puede hacer en español, se puede hacer en francés, se puede hacer en chino. Los estándares no dicen nada con respecto a la lengua. Lo que va a ser muy importante es con nosotros como consumidores, como la gente que estamos abogando por esos estudiantes, los que estamos también abogando por nuestra comunidad latina y otras que hablan otras lenguas, es exigir que no se use los estándares como un pretexto para no dar una educación que se merecen nuestros hijos. Y si como comunidad queremos que sea una educación bilingüe, entonces se le exige al superintendente y a la junta directiva, que todos son pagados por nuestros impuestos, que hagan lo que nosotros queremos. Si nos esperamos que un órgano como este o un cuerpo externo diga esto tenemos que hacer, nunca va a suceder. O sea, tenemos que empezar a crear la presión por todas partes y una responsabilidad en los educadores de nuestras ciudades.
Muy bien. Seguiremos con la plática. Gabriel Lauro, antes nos vamos a brevísima pausa.
Jueves en Línea Abierta. El presidente Obama anuncia fondos millonarios para conectar escuelas al Internet de alta velocidad. ¿Será suficiente para lograr que la mayoría de estudiantes puedan brincar la brecha digital? Jueves en Línea Abierta, a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Radio Bilingüe, en el pulso de la noticia.
Oye, amigos, platicamos sobre los estándares comunes, ese nuevo método que comienza a ser aplicado por las escuelas de todo el país, al menos en 45 estados de la nación. Estándares que han sido saludados en general por el magisterio y por muchos sectores en el país, pero que son mirados por reserva por otros varios sectores, entre ellos aquellos preocupados por la suerte de los estudiantes que están en vías de aprender el inglés. Si de por sí han venido estado a la saga, han venido estando rezagados con el piso más bajo que los demás, a la hora de subir la barra del aprovechamiento académico, la barra del rigor académico, pues esto seguramente obrará en desventaja de estos estudiantes, es lo que nos proponen algunos de los preocupados por estos estándares. ¿Usted qué opina? 1-800-34 líneas se queda a su disposición. Nos vamos a escuchar brevemente algunos de los comentarios de nuestros oyentes. Comencemos con Juan, que nos llama desde Fresno, California. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
No le escuchamos. Vamos a ver si podemos corregir este problema técnico con la línea. Juan, quédese en la línea, a ver si lo logramos. Mientras tanto, nos vamos rápidamente con José, que nos llama desde Napa. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, escuchando el programa, no sé, estoy confundido un poco sobre la educación dual. ¿De dónde nací? Parece que era aplicar la teoría hacia la práctica. Parece que fue en Alemania, no sé. Pero aquí parece que estamos pegados en cuanto a la educación de algunos alumnos que están atrasados en cuanto al idioma inglés. ¿Por qué no hacer una separación hasta cierto punto y ayudar a esos alumnos que están atrasados en inglés, pero también aplicarlos en aquellos alumnos que ya conocen el inglés? Parece que nos estamos pegando en esa parte, porque yo pienso que esa educación dual es muy interesante para que los niños ya empiecen a ser prácticos, ¿no?, para el desarrollo. Al parecer, una vez escuchaba que China hace 30 años apliqué un método muy parecido, y no sé si los resultados estén dando ahorita en su economía fuerte que está surgiendo. Yo pienso que también otra de las cosas, Samuel, no sé si estoy equivocado, el daño que a veces hace los sindicatos hacia los maestros. Nosotros aquí en nuestra comunidad creamos un comité donde nos atrevimos a entrar a conocer las calificaciones, cómo estaban. Y al parecer muchos niños andaban muy, muy atrasados. Nos metimos con el presidente del distrito, que nos ayudó mucho, y nos topamos con la barrera de que muchos maestros tienen un sindicato y están fuertes, y no pueden ser removidos, inclusive ni calificados. El único que sí puede ser removido, al parecer, es el director, y fue el que pagó los platos rotos, lo removimos. Pero yo pienso que el sindicato de los maestros fue un papel importante también para el desarrollo. No es que esté en contra de ellos, pero la educación es el espíritu primordial de un país para su gran desarrollo. Esa es mi opinión y lo escucho en el
radio. Muchas gracias. Gracias, José, por la llamada. Brevemente, tomando en cuenta que se nos viene el tiempo encima, le cedo la palabra a Carlos, que nos llama desde Salinas, California. Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, adelante, le escuchamos.
Sí, mire, bueno, yo soy de acá, de la costa central de California. Por muchos años fui presidente del concilio escolar local de mi escuela, de mis hijos. Estuve muy involucrado en todo esto. Básicamente, nosotros logramos implementar el inmersión dual, ¿verdad?, en nuestra escuela y en demás escuelas, y cada vez mejorando el inmersión dual, porque inicialmente no era tan efectivo. Bueno, a lo largo de toda esa trayectoria yo he podido visualizar cuáles son los problemas, qué es el problema, ¿verdad? Y efectivamente descubro, una vez más reafirmo con el comentario de este señor que es especialista de allá de Texas, que está hablando de por qué su estado no apoya este programa. El miedo, como dicen en inglés, between the lines, que hay por ahí escondido. A todos nos preocupa, por ejemplo, que es un político el que viene a querer reformar el sistema educativo. ¿Qué tiene de educador esa persona? Es un político, es otra cosa totalmente distinta. Nosotros comprendemos que los profesores, por su naturaleza, deben tener la vocación de profesores y, por consiguiente, el talento para enseñar y visualizar cómo mejorar y cómo llegar a donde se quiere llegar. Ahora, no estoy para nada en contra de lo que dice la señorita que está implementando este programa para que todos estén al mismo nivel. No, de hecho, aplaudo todo lo que ella dice, pero sí señalo yo que el miedo que tienen muchos profesores o educadores es porque cuando es un político el que nos los está imponiendo, generalmente hay algo escondido. Y yo creo que eso es lo que temen todos.
De por ahí viene el miedo, dice usted. El miedo, el hecho de que se les esté imponiendo un programa procedente, no sé, de Washington o de algunos de los centros de poder estatal, de las capitales estatales, y eso es un miedo debajo de las preocupaciones de algunos en el magisterio. Se nos agota el tiempo, creo que tendremos oportunidad para un último comentario por parte de nuestros invitados. Me gustaría recoger una preocupación que obtuve de una madre de familia recientemente, Gabriela, y esa es la de que bajo el nuevo método de enseñanza, me explicaba ella, tienes que demostrar cada paso en las operaciones matemáticas, comprobarlas, el niño lo tiene que hacer. Y esto es nuevo para una madre de familia que fue educada con diferente sistema. Ahora se las ve más difíciles para ayudarle a su hijo con sus tareas, ¿no?, de la escuela. Así que como madre de familia siente que no ha recibido suficiente apoyo, siente que ya necesita instrucción para poder llegarle a ayudar a su hijo de educación primaria. ¿Qué se ha contemplado para ayudarle a los padres de familia a cubrir esta necesidad?
Nosotros hemos hecho varios documentos que están disponibles, los pueden acceder en nuestra página web con todo gusto, pero creo que ahí es donde realmente le compete a los distritos a realmente trabajar con los padres a que puedan apoyar a sus hijos y si no también a dar el tipo de apoyo que las escuelas deberían darle a sus hijos. Si sobre todo el hijo viene con alguna rezaga académica, darle los apoyos adecuados. Creo que no está pasando a todos lo mismo. Es una manera distinta de ver cómo se enseñan las matemáticas, una manera distinta de ver cómo se está realmente alzando la barra, como dicen ustedes, con respecto a la palabra, al lenguaje. Pero también es importante saber que la gente que desarrolló esto no fueron únicamente políticos, sino que hubo mucha gente involucrada, de las varias asociaciones de maestros, tanto de matemáticas como de la lengua. Sí. Y hay, por ejemplo, varias personas que igual no sé si va a haber otra oportunidad de otro programa, que hay gente
pues lamentablemente
que
se nos ha agotado el tiempo para esta ocasión. Gabriela, se nos queda demasiado en el tintero. Gabriela Uro, del Gracias. Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad en Washington, D.C. Doctor Leo Gómez, en 20 segundos, comentario final.
Sí, claramente lo que hemos escuchado es la gran importancia de que la comunidad esté bien al tanto y a verlo, todos los comentarios de los padres pues, acerca de la importancia de que la comunidad entienda de usar la lengua, la primera lengua del niño para educación. Para NAVE el punto es muy simple. El iniciativo del Common Core, de los estándares comunes, es muy importante. NAVE lo apoya. Lo apoyamos en concepto, porque es muy importante que los niños aprendan contenido a niveles sí. rigurosos y todo eso, pero hay que reconocer y hay que decirlo hacia el frente y hay que estar, y eso debe estar escrito en los documentos, que todos estos conocimientos y todos los estándares se pueden llevar a cabo en la primera lengua del niño en cualquier estado. Bien.
Muchas gracias, doctor Leo Gómez, presidente de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe, por su presencia desde Edinburgh, en Texas. A todos ustedes, amables radioyentes, les agradecemos mucho por su sintonía. Síganos llamando al 1-800-34 línea para dejarnos su comentario. A nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.